Ahora nos toca terminar con este gran pasaje de Juan 15. Y nuestro texto es el versículo 12, Juan 15, 12, versículo del mes. Pero antes quiero agregar un breve apéndice a lo que aprendimos de Juan 15, 11. Y es gratis, no les voy a cobrar. En Juan 15, 11, nuestro Señor Jesucristo nos dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y eso es algo que debí de haber enfatizado cuando estudiamos las razones por las cuales algunos cristianos no tienen gozo. Y de hecho lo mencioné, pero lo debí de haber enfatizado más. Dios a veces nos quita el gozo conforme a su propósito sabio y santo. Dios a veces a los cristianos, buenos cristianos, cristianos piadosos, los cristianos que vienen el domingo en la tarde y el miércoles, que se han bautizado, que están bien con Dios, a veces Dios les quita el gozo conforme a su propósito sabio y santo. Y tal vez nosotros no sepamos la razón. Tal vez nosotros clamemos como el salmista, ¿verdad? Y nos duele: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez nosotros estemos así y no sepamos la razón. Tal vez Dios ha hecho esto, nos quita ese gozo para que nos acerquemos a Él. Tal vez Dios nos quita ese gozo para que aprendamos a consolar a otros. Leamos, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 1, de eso se trata. Como Dios a veces nos quita la consolación, nos quita ese gozo para que nosotros aprendamos y tengamos compasión por los demás y aprendamos a consolar a otros. Y hay algunas otras razones, por supuesto. Nosotros no sabemos por qué, pero Dios sí sabe, y esa es nuestra consolación. Entonces, si usted no tiene gozo como cristiano, y tal vez esto ya ha durado meses y años y se siente muy mal y anda buscando, tal vez usted no encuentre la razón en los 9 puntos que vimos la semana pasada, ¿verdad? O tal vez el diablo es muy astuto, le va a decir: mira, tú, tu problema es este y este y este y este y este otro. Pero tal vez no sepamos nosotros. Lo que vimos la semana pasada son las razones más comunes, pero no son todas. Entonces, lo que hay que hacer es orar. Y sobre todo les aconsejo, ¿verdad?, orar los salmos. Muchos de los salmos expresan a la perfección nuestros sentimientos de falta de gozo en el cristianismo. Y para eso están los salmos. Ore, ¿verdad? Señor, muéstrame si hay algo que tengo que corregir. Señor, que me baste tu gracia. Señor, ayúdame en incredulidad. Señor, ayúdame a perseverar para tu gloria. Señor, conforme a tu buena voluntad, devuélveme el gozo de tu salvación. Eso es lo que hay que hacer en tales situaciones. Muy bien, cerrando ese breve apéndice, ahora nos toca el último versículo, Juan 15, 12. Nuestro Señor Jesucristo dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El versículo tiene 3 divisiones naturales, y estos van a ser los 3 puntos principales del sermón. El primero: este es mi mandamiento. El segundo: que os améis unos a otros. Y el tercero: como yo os he amado. Muy bien, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo nos declara: este es mi mandamiento. Y es muy importante, hermanos, ver la conexión entre esta declaración y lo que nos ha estado enseñando nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos ha exhortado, nos ha aconsejado, nos ha amonestado: permanecer en mí, permanecer en mí, permanecer en mí, permanecer en mi palabra, de eso se trata, permanecer en mi amor. Y luego nos dice en el versículo 10, si guardares mis, ¿qué?, mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y es en ese contexto que Él nos dice: este es mi mandamiento. Entonces, esto es parte de eso: permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en su amor. Esto es parte del fruto, del mucho fruto que nos habla en este contexto nuestro Señor Jesucristo. O en segundo lugar, noten que es un mandamiento. No es una sugerencia, no es un consejo, es un mandamiento. Es algo que tenemos que obedecer. Desobedecer a este mandamiento, a nuestro Señor Jesucristo, es tal y como desobedeciéramos el mandamiento no matarás. Tal y como desobedeciéramos el mandamiento, no robarás. Si nosotros desobedecemos a nuestro Señor Jesucristo en este mandamiento, es exactamente lo mismo. Y vamos a leer unos versículos en Santiago acerca de esto. Pero en tercer lugar, nuestro texto dice, mi mandamiento. Subrayen eso. Este es mi mandamiento. Esto nos lleva entonces a pensar en la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Él dice, este es mi mandamiento. ¿Quién puede dar mandamientos para la vida sino solo Dios? Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y nos da ese mandamiento. Y un mandamiento tenemos que tomar en cuenta que es tan importante como la persona que lo da. Por ejemplo, el mandamiento de tus padres es más importante que el mandamiento del vecino, por supuesto. El mandamiento de Dios es más importante que el mandamiento de los hombres, por supuesto. Entonces, tomando eso en cuenta, si amamos a Cristo y realmente lo tomamos a Él y le tememos a Él como a Dios, tenemos que obedecer este mandamiento. Y por cierto, Juan 14:15, lo hemos visto varias veces. Juan 14:15 nos dice nuestro Señor Jesucristo, y es parte de este mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lo pone en otras palabras en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y lo contrario también es verdad. Si no hacéis lo que yo os mando, ustedes son mis enemigos. Si ustedes no guardan mis mandamientos, ustedes no me aman, ustedes me odian. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que les decimos, es que tú amas a Dios. ¡Claro que lo amo! Pero desobedecen sus mandamientos. Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si sois mis amigos verdaderamente, entonces guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, si esto es cierto, si aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice, este es mi mandamiento, no tenemos excusa, no podemos justificarnos con, no me sale, es el mandamiento de Él. No tengo tiempo. ¿No tienes tiempo? Eso es más importante que cualquier otra cosa en tu vida. Es el mandamiento de Cristo. Pues que es así, así soy yo. No. Este es el mandamiento de Dios, de nuestro Creador, nuestro Salvador y al final nuestro juez. Al final es nuestro juez. Y nos va a juzgar conforme a qué? Sus mandamientos. Y este es el mandamiento que nos da, que os améis los unos a los otros. Muy bien, vamos a este segundo punto entonces. ¿Cuál es su mandamiento? Que os améis unos a otros. Creo que este mandamiento nos va a impactar más si recordamos las circunstancias históricas. ¿Cuándo nos dijo esto nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo ya había lavado los pies a sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo ya había instituido la Santa Cena. Nuestro Señor Jesucristo ya había identificado a Judas Iscariote como el traidor, le dice a Juan. Y es entonces, vean Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido ¿quién? Era Judas Iscariote. Nuestro Señor Jesucristo le había dicho, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, ya hazlo, vete traidor. Cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así como os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué? Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, hermanos, es a la hora muerte. Y no crean, ¿verdad?, entre el capítulo 3 y el capítulo 14 y el capítulo 15 que pasaron horas o que pasaron días o meses o años. No, pasaron minutos. El comienzo del sermón de Juan 15 está en Juan 13:34. Es el principio del sermón. Nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, yo ya me voy a morir, ustedes no pueden venir a esto. Yo me voy a morir, es la hora de que yo sea glorificado. Y lo que yo quiero es que os améis unos a otros. A la hora de Getsemaní, a la hora de Gólgota, Él les dice y le repite una y otra vez que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. A Juan nunca se le olvidó eso. Una de las melodías favoritas de su epístola es esa. 1 Juan 3:23 nos dice, 1 Juan capítulo 3, el versículo 23, casi lo último de la Biblia. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos, ¿qué? Permanece en Dios. Y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿De qué se trata esto? Es el sermón de Juan capítulo 15. De eso se trata. Y es la melodía favorita de Primera de Juan. Que Dios es amor y que nos debemos amar los unos a los otros. ¿Por qué ese énfasis? ¿Por qué esa repetición de nuestro Señor Jesucristo? Una y otra vez, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto os mando, versículo 17, capítulo 15, que os améis unos a otros. Por así decirlo, con la cruz a sus espaldas, lo que repite una y otra vez es que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, número uno, porque así cumplimos la ley de Dios. Así cumplimos la ley de Dios. Romanos capítulo 13 nos dice, Romanos capítulo 13, el versículo 8. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros nos amamos los unos a los otros, vamos a cumplir la ley de Dios. Si nosotros amamos a Dios y amamos a los demás, vamos a cumplir los 10 mandamientos, toda la ley de Dios. Obviamente, no vamos a matar a alguien que amamos. Obviamente, no vamos a robarle a alguien que amamos. Obviamente, no vamos a hablar falso testimonio contra el que amamos. Claro que no. Amándonos los unos a los otros, cumplimos así la ley de Dios. Número dos. Hay este énfasis. Y Cristo nos repite esto una y otra vez en esa última hora, la hora de la cruz, que nos amemos los unos a los otros, porque es el camino más excelente para la comunión y edificación de la iglesia. Es el mejor camino, el camino más excelente, la manera más excelente para la comunión y edificación de la iglesia. Y uso este vocabulario por 1 Corintios 13. Ven conmigo, por favor, 1 Corintios 13. Este capítulo no fue escrito para los novios. Bueno, los novios lo pueden usar, por supuesto. Y los esposos también. Pero este capítulo no fue escrito para los novios. Este capítulo fue escrito para una iglesia que tenía muchos problemas. Muchos problemas de divisiones, muchos problemas aún con los dones. De eso se trata el capítulo 12. Muchos problemas en esa iglesia. Y este capítulo comienza realmente en el capítulo 12 y el versículo 31. Donde el apóstol San Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y un breve paréntesis para los teólogos, a los teólogos avanzados. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo. ¿Qué quiere decir con un mandamiento nuevo? ¿Que Dios nunca había dicho que nos amáramos los unos a los otros? Lo dice en Levítico, aún desde la ley, desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué dice nuestro Señor Jesucristo que nos da un nuevo mandamiento? Bueno, es muy interesante. La palabra nuevo en el hebreo también se puede traducir excelente. Es decir, como nuestro Señor Jesucristo nos dijera, este es el mandamiento por excelencia, que os améis unos a otros. Y aquí San Pablo nos dice, yo os muestro un camino más excelente, esto es lo mejor que pudiéramos hacer en la iglesia, en cuanto a los dones, en las divisiones, en todos los problemas. Capítulo 13 de 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si ayuno el teletón y doy toda mi cuenta bancaria, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Como humanos, aun cristianos, tenemos la tendencia a ser egoístas. Tenemos la tendencia a ser soberbios, amadores de nosotros mismos, de nuestras cosas, encerrarnos en nuestro círculo. Y Cristo sabía que los discípulos y que nosotros íbamos a necesitar ese mandamiento. ¿Por qué? Porque a la hora de la cruz Él se va. A la hora de la cruz va a haber muchos problemas y muchas dudas. ¿Y ahora quién es el primero? ¿Pedro? No, Juan. A Juan quería más nuestro Señor Jesucristo. No, pero Mateo, vean el testimonio de Mateo. No, pero es que Felipe, miren, Andrés, no, y aún en el camino a la cruz, se habían peleado por eso mismo. Y en la iglesia de Corintios, en el libro de los Hechos, vemos que empiezan los problemas. Y ¿cuál era la solución? La solución era amarnos los unos a los otros. Si el diablo consigue que los cristianos no se amen, el diablo destruye la iglesia. El diablo destruye el reino de Dios. Por eso ese énfasis. Por eso esa repetición de nuestro Señor Jesucristo. Que os améis los unos a los otros. Que os améis los unos a los otros. Que os améis los unos a los otros. En último lugar, hay un gran énfasis en esto, porque es el mejor testimonio que podemos dar de la cristiandad. El amarnos los unos a los otros. Es el mejor testimonio, la mejor evidencia de la cristiandad real. El amarnos los unos a los otros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Juan 13, 35. Juan capítulo 13 y el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué? Si tuvierais amor los unos con los otros. Es el mejor testimonio de la cristiandad. Cantamos de este himno, el 150, nos dice la tercera estrofa, amémonos hermanos, y al mundo pecador, mostremos cómo viven los que salvados son. Amémonos hermanos, con todo el corazón, lo ordena el Dios y Padre, su ley es ley de amor. De eso se trata la cristiandad y el mejor testimonio que podemos dar, que nos amemos los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Notaron que nuestro Señor Jesucristo no dice, si todos hablaran en lenguas? ¿No dijo eso? No, en esto sabrán todos que sois mis discípulos. Si habláis en lenguas, no dijo eso. Él tampoco dijo, en esto van a saber que sois mis discípulos, en que hacen milagros. Tampoco dijo eso. En eso sabrán que sois mis discípulos, en que son muy sabios, en que memorizan el Nuevo Testamento, en que hay prosperidad. No dijo eso. Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dice, en esto van a saber que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esa es la mejor evidencia. Y es por eso que el apóstol San Juan se atreve a decir, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. La mejor evidencia que tenemos de que hemos sido regenerados, transformados, de que realmente somos cristianos, es que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y noten lo opuesto. Lo opuesto a no amar es odiar. En la Biblia no hay un campo neutro. En la Biblia o amas de verdad o odias. Esa es la otra opción. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De eso se trata la cristiandad y es el mejor testimonio que podemos dar. ¿Pero qué significa que nos amemos los unos a los otros? ¿Qué significa eso realmente? ¿Es algún sentimiento que nos da? ¿Alguna emoción que tenemos? ¿Algún afecto? ¿Es que nos saludemos los unos a los otros? ¿Que nos demos un beso los unos a los otros al final? ¿O como dice la Escritura, un ósculo santo? Y ciertamente dice la Escritura, saludaos los unos a los otros y daos un beso, un ósculo santo los unos a los otros, lo dice la Escritura. Y eso es amor, sí, ciertamente, pero es mucho más que eso. En la Biblia el amor no es una emoción, en la Biblia el amor es acción. Ustedes digan, ¿ven? Completen el versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. El amor es dar, el amor es entregarse. Bueno, ¿qué damos? ¿Qué hacemos? Bueno, eso depende obviamente de la necesidad de nuestros hermanos. Pero consideremos la Biblia. ¿De qué se trata esto de amarnos los unos a los otros? Y aquí pudiéramos extendernos en otra serie. ¿De qué significa esto? Voy a leer los versículos nada más. Bien, ustedes estudienlos. Voy a leer los versículos y comentar brevemente a lo mejor. Primero, Romanos 14:13. ¿De qué se trata amarnos los unos a los otros? Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es amarnos los unos a los otros. Ese es el mandamiento de Dios. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros. De eso se trata el amor. Hablar con amor. No decir mentiras. Nada de engaño. Nada de falsedad. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. De eso se trata el amor. ¿Saben qué? Fíjate que la hermana, adivina dónde la vi. A la 1:00 a.m. La hermana iba a la botica en una emergencia por una medicina de su hija. Bueno, ¿y tú qué estabas haciendo a la 1:00 a.m. viendo a la hermana, verdad? ¿En dónde estabas? Hay que orar por el hermano, a que no sabes qué le pasó. Amarnos los unos a los otros es no murmurar, no juzgar, no chismear, no criticar, no quejarnos. Eso es lo negativo. Vamos a lo positivo. A los que predican, aquí hay 5 puntos y todos comienzan con la letra S. Muy bien, en primer lugar, Gálatas 5:13 nos dice, Gálatas capítulo 5 y el versículo 13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. ¿De qué se trata eso de amarnos los unos a los otros? Servíos los unos a los otros. 6:2, Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Ese es el mandamiento de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Efesios capítulo 4 y versículo 2. Para mí aquí está el corazón de esto, hermanos. Efesios capítulo 4 y versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero es que no me gusta con el hermano ese vestido floreado, lo lleva todos los domingos, me cae mal que el hermano hizo y se trae ahí. Cosas que al final, hermanos, en el cielo, son nada. Son hermanos. Soportemos con paciencia esas debilidades y esas cosas. Efesios capítulo 4 también nos dice, capítulo 4 y el versículo 32. Capítulo 4 y versículo 32. ¿De qué se trata esto? Antes, sed benignos unos con otros. Sed benignos unos con otros. Misericordiosos. Perdonándoos unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 5 y el versículo 21. Someteos unos a otros. Sirviéndonos unos a otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros, soportándonos unos a otros, sed benignos, someteos unos a otros. Y en último lugar, vean conmigo, 1 Tesalonicenses 4, 18. ¿Cómo ayuda esto en la cristiandad? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros. En vez de empujarnos y de hacernos tropezar y caernos y aventarnos al lodo el uno al otro, alentaos, versículos 11, capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, 11, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Una llamada telefónica a un hermano. Hermano, mire lo que leí en esta mañana, quería compartirlo, ¿y cómo he estado? Esta promesa me gustó mucho. Un correo electrónico, breve. Hermana, leyó. Nada de chismes, por supuesto, pero mire lo que encontré en la palabra de Dios. Sorprender a la hermana con un pastel en Navidad, algún detalle. Nos puede animar mucho, alentar mucho. Y es lo que debemos de hacer si hemos de cumplir el amor de Cristo, el amor cristiano, de amarnos los unos a los otros. Eso y mucho más, por supuesto. Como les dije, pudiéramos tener una serie completa de qué significa esto. Pero lo vamos a dejar ahí. Que os améis los unos a los otros. Un último comentario en cuanto a esas palabras, los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos a los otros? ¿Vuestros familiares? ¿Los novios? ¿Los esposos? El contexto, obviamente, es los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo está hablando a los discípulos. Esta exhortación de unos a otros es de cristianos a cristianos. ¿Pero no hemos de amar a nuestro prójimo? Claro que sí. Nuestro Señor Jesucristo, es más, nos dijo, hay que amar a los enemigos. Claro. Entonces, esto incluye a todos. Como cristianos debemos de amar los unos a los otros, a todos, pero especialmente a la familia de la fe, como nos dice el apóstol San Pablo. Y pensando en esto, hermanos, ¿no hemos de aplicarlo en nuestras casas, en nuestras familias? ¡Qué triste! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Sí, amamos a los hermanos de la iglesia, pero no amamos a los hermanos en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Pero cómo? ¡Padres! Y padres que se llaman cristianos, viviendo en odio contra su esposa, cristiana, pero ¿cómo? Hijos que odian y tienen rencor y envidia contra sus padres en una casa donde se dicen cristianos, pero ¿cómo? Hermanos. Que se dicen cristianos con odio y no se hablan entre ellos en la casa. ¿Pero cómo? Hermanos, tremendas las palabras, por cierto, del Salmo 133 en cuanto a esto. Salmo 133, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Días pasados, 1 de diciembre, mi esposa me preguntó, ¿y sabes qué día es hoy? Y había estado pensando en eso. 1 de diciembre, fecha en que murió vecino, muy amigo de Francisco, mi hermano, Hugo. Ese día él se quitó la vida. Y lo más triste, es que su hermano no le hablaba, por años no le hablaba. Y vivían en el mismo cuarto. Y lo habían visto en el funeral, y hubieran visto a la familia. Qué triste. Amémonos los unos a los otros. Nuestras familias. En la iglesia. Pero es que no sabes lo que mi esposa me hizo. Pero es que no sabes lo que mi esposo me hizo. ¡No te imaginas lo que mi papá me hizo! Si supieras lo que me hizo mi hermana. No sé. Ha de ser horrible. Es algo muy feo lo que te hicieron si tienes esos sentimientos en tu familia y en la iglesia. Pero veamos la motivación en la última frase de nuestro texto. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Nuestro estándar es el amor de Cristo. Nuestro modelo es Cristo. No los pastores, no los ancianos, no nuestros padres, no los diáconos, ni los hermanos. Pero Cristo es nuestro estándar y nuestro modelo. Él no nos amó conforme a su conveniencia. No. Él no nos amó porque nos necesitaba. No, de ninguna manera. Él no nos necesitaba a nosotros. No había nada en nosotros. Él no nos amó porque nosotros lo merecíamos. Fue pura gracia. Nosotros éramos sus enemigos. Éramos pecadores, éramos rebeldes. Pero aún así, Él nos amó. Él amó a los que le crucificaron. ¿Han pensado en eso? Él amó a nosotros que le crucificamos. Nuestros pecados le crucificaron. Tu pecado le crucificó. Y Él nos ama. Él nos ama. Y Él nos ama, no tan solamente en palabra, pero de verdad. Y en hecho, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y nos amó hasta lo sumo. El versículo 3, el versículo que sigue, no lo vamos a memorizar. Pero dice, nadie tiene mayor amor que este. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es lo que hizo Él. Es lo que hizo Él. Y es por eso que Efesios 5 nos dice en el versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es en la cruz, hermanos, es en la cruz que nosotros podemos aprender a amarnos los unos a los otros. Puedes aprender a amar a tu padre, puedes aprender a amar a tu hijo, a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo. Es en la cruz. Juan también, en una de sus melodías favoritas de muchos de nosotros, Dios es amor, nos dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces, si tú odias, porque no hay otra palabra, si tú odias a tus padres, Si tú odias a tu esposo, a tu hermano, a tus maestros, a tus jefes, no sé, a tus vecinos, a tus prójimos, si no has aprendido a amar a tu prójimo, a tus hermanos, muy probablemente tu problema está en que no has ido a la cruz. Muy probablemente la raíz del problema es que no has reconocido el amor de Cristo y cuánto Dios te ama y realmente tú no lo mereces. De eso se trata el amor de Dios, que nosotros no lo merecíamos, pero nos amó. Entonces, quien quieras que seas tú cristiano o no, aquí está el secreto, el amor de Cristo. Ve a Él, cree el Evangelio, las buenas noticias, que Él vino a salvar a pecadores, a sus enemigos, que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y así cumplimos con Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Tres lecciones prácticas y terminamos. Primera, hermanos, creamos que Él nos ama. El diablo nos va a decir, Dios no te ama a ti, mira lo que te pasa, mira. Creamos esa última gran, esta frase es el corazón del versículo. Como yo os he amado, creamos eso, que Él realmente nos ama. Pero es que soy muy pecador, soy infiel, aún como cristiano, tantas dudas, tantos problemas. Como yo os he amado. Él no te ama por tu fidelidad. Él no te ama por tus buenas obras. Él no te ama por tu perfección. Él te ama, ¿sabes por qué? Porque te ama. Por pura gracia. Segundo lugar, hermanos, no hagamos acepción de personas. No hagamos acepción de personas. Santiago capítulo 2, usted lo puede leer, una ilustración muy básica que él da en los primeros versículos de Santiago capítulo 2. Y luego él dice en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No se trata, amémonos unos a otros, y la familia nos amemos, y nuestro grupito nos amemos, y aquel hermano sí, pero aquella hermana no. No. No hagamos acepción de personas. En tercer y último lugar, considerémonos, hermanos, Iglesia Bíblica Monterrey, que aunque tengamos buena doctrina, si no nos amamos los unos a los otros, de nada nos sirve. Si somos muy ortodoxos, si tenemos mucha fe, si damos mucha ofrenda, pero no nos amamos los unos a los otros, de nada nos sirve. Ese es un mandamiento, el más excelente, el principal, que nos amemos los unos a los otros. Cuenta la historia que el apóstol San Juan vivió hasta ser anciano, más o menos murió cuando tenía 100 años, el apóstol San Juan. Y cuando estaba muy anciano, por supuesto, y casi no podía caminar, lo tenían que llevar a la iglesia, cargándolo, literalmente cargándolo. Y cuando llegaba a la iglesia, él decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Y lo llevaban a su casa. Y el próximo domingo iban por él, el apóstol San Juan, el último que quedaba de los apóstoles. Y lo llevaban otra vez, cargándolo a la iglesia. Y llegaba al púlpito y él decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Era todo lo que decía. ¡Domingo tras domingo! Hasta que alguien le preguntó, ¿por qué no tienes algo más que decir? ¿Por qué es todo lo que, por qué todo lo que dices? ¿Por qué siempre dices eso? El apóstol San Juan, ya muy anciano, dijo, porque es el mandamiento del Señor. Cumplirlo es todo. Hay rencores en la iglesia, envidias, problemas, malos entendidos. Hermanos, reconciliémonos. En ese tiempo de Navidad, qué bonito sería. En esa celebración de Navidad como iglesia, todos tener amor de verdad. Tal vez usted no está seguro que tiene algo contra el hermano, o que el hermano tiene algo contra usted. Vaya, hermano, todo bien. Esforcémonos a cumplir este mandamiento del Señor.